Ser Podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Buenas tardes, Nieves, ¿cómo estás?
Hola, estoy muy bien. Buenas tardes, Carlas.
Muy bien. Mira, hoy vamos a abrir nuestro paseo diario por la historia echando mano del diccionario de la RAE. Toma. Ahí he buscado la palabra excomunión. Ajá. Y me he encontrado que dice: acción de apartar a una persona de su comunidad religiosa y prohibirle la recepción de los sacramentos. Oh. ¿Sinónimos de esto? Bueno, pues hay unos cuantos también. Expulsión, reprobación, anatema. O sea, que pinta que es un pedazo castigo. Que en la actualidad quizá no tenga mucha repercusión general, la verdad, pero que tiempo atrás contaba y mucho, ¿eh? Sobre todo en aquel panorama, si la persona excomulgada era todo un ministro y además un ministro de Hacienda. Esta tarde en La Ventana, en Acontece que nos poco, viajamos al mes de septiembre de 1897.
Ahí es. Ya no se excomulga nadie, porque como es una chorrada, pues ya nadie excomulga y dice: total, ¿para qué? Si ya no hay Dios que se lo crea, ¿no? Bueno, a mí me parece esto de la excomunión, lógicamente me parece una estupidez supina. A mí creo, y al 82,6% de los españoles. Yep. Es un dato oficial y luego lo argumentaré para no enredarme ahora. Digo que excomulgar es una idiotez porque eso ni sirve para nada ni va a ninguna parte. Pero bueno, durante siglos ha sido un truco de los curas para meter mucho miedo. Por eso fue noticia muy, muy escandalosa que en septiembre de 1897, el día 15, el obispo de Palma, Jacinto María Cervera, excomulgara al ministro de Hacienda, Juan Navarro Reverter, porque le expropió los montes que rodeaban el santuario de Lluc en la isla de Mallorca. Fueron 850 hectáreas de donde el obispo sacaba mucha pasta, porque la iglesia no se dedica a esas chorradas del alma y el espíritu en los templos. Nah. Su principal función es hacer hucha, ganar dinero. Y el obispo de Palma le sacaba mucha pasta a los montes de alrededor del santuario, pues con las ventas de, con la tala, con las ventas de la madera de los árboles, la fabricación de carbón, el pastoreo. El obispo le sacaba entre 12.500 y 35.000 duros anuales, que es muchísimo, puedo hacer la equivalencia, pero es muchísimo. Que según le contó, ya esto sé que es mucho porque así se lo contó el ingeniero forestal e investigador Francisco Grimalt al periodista Raúl Rejón del diario.es. Bueno, pues era una auténtica fortuna entonces. El obispo se puso hecho una fiera, por supuesto, con la expropiación, porque ya se sabe que si a un cura le tocas el bolsillo, se caga en todo, vamos, hasta en su jefe.
Bueno, ya a partir del grito y de la noticia surgen muchas preguntas, ¿no? De entrada, ¿por qué expropió los montes? Que entiendo que sería una decisión gubernamental, no personal, ¿no?
Sí.
¿Cómo
sí.
le sentó al ministro la excomunión? Que le debió sentar bastante mal, ¿no?
Fatal. Claro. A ver, eso daba muy mala prensa entonces, no solo a él ministro, que personalmente se creía esas supersticiones, sino que afectaba a la imagen del gobierno, pues tener un ministro excomulgado.
Ya.
Por eso se hizo todo lo posible para que se anulara la excomunión, sobre todo porque además tendría que haberla autorizado el Papa. El obispo excomulgó al ministro en un calentón. Y León XIII, a finales de aquel mes de septiembre, anuló la excomunión porque no la había autorizado. Eso tendría que haberlo autorizado él en Roma. ¿Por qué el ministro de Hacienda ordenó la expropiación de las tierras que rodeaban el santuario de Lluc? Pues por las famosas desamortizaciones, porque la acumulación, la avaricia, la especulación de propiedades, la venta de patrimonio de la iglesia era ya insoportable. Y de vez en cuando había que expropiar, porque si no, vamos, hasta el micrófono por el que estamos hablando los habrían puesto a su nombre directamente. Aprovecho para recomendar con muchas ganas, y ya hablaremos de ello más despacio, el libro que acaban de sacar el profesor Antonio Manuel Rodríguez y el periodista Aristóteles Moreno. Se titula El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia, empezando por la mezquita y siguiendo por muchas más, decenas de miles. Ahí están todos los datos para poder afirmar que la Iglesia española es la mayor y más efectiva pandilla de bandidos de este país, sin
porque
duda.
A todo esto, ¿de qué desamortización hablamos? Porque siempre, bueno, yo me acuerdo de la de Mendizábal, que es la, la que hemos estudiado, la más famosa, pero por fechas no acaba de cuadrar, ¿no?
No. La de Mendizábal fue en 1836. Sí, 36,
y estamos
37,
hablando de 1897. ¿No?
Claro, pero efectivamente nos han hablado mucho de la desamortización del gobierno liberal que llevó adelante el ministro de Hacienda, Juan Álvarez Mendizábal, uh-huh. Muy criticada, pese a que fue para salvar el culo a las dos borbonas que se habían apropiado del trono, la regente María Cristina y la reina Isabel II, que tenía 6 añitos entonces. España estaba metida en una salvaje guerra carlista porque el legítimo heredero, Carlos María Isidro, seguía reclamando su derecho a reinar. Y claro, para mantener el trono de las borbonas, reclutar hombres, comprar armas, se necesitaba dinero, mucho dinero. Las arcas públicas estaban vacías. La mitad de España, propiedad de una secta religiosa que no solo no pagaba impuestos, sino que cada vez se apropiaba de más tierras sin ponerlas en producción, solo por acumular. Mendizábal es el que decreta que se expropien, se desamorticen, uh-huh. Las propiedades improductivas, los bienes de manos muertas, que esto es lo que nos enseñaban en el cole, pues para vender esos bienes, sacar dinero de esa venta, ir fortaleciendo uh-huh. una clase media burguesa que comprara esas tierras, que pusiera en producción esas tierras y que pagara luego uh-huh. impuestos por esas tierras, que irían a las arcas del Estado. O sea, era un ciclo, era poner todo en marcha, ¿no? Bueno, pero después de la de Mendizábal hubo otra desamortización de la que nos hablan uh-huh. menos, la de Pascual Madoz, que llegó en 1854.
Que llegaría, me imagino, con un gobierno liberal, porque este tipo de medidas, las desamortizaciones, solo llegaban con gobiernos progresistas, digamos, ¿no?
Sí, así es, sí, gobierno liberal. Bueno, haces bien en hablar en pasado,
¿por qué?
Los progres de ahora riegan a la Iglesia de dinero más que recuperarlo, es verdad. Deberían estar recuperando lo robado, no dándoles cada vez más dinero. Hay mucho emboscado por ahí. Pascual Madoz fue el ministro de Hacienda de ese gobierno liberal que volvió a decretar una desamortización, que estuvo además mejor organizada que la de Mendizábal, porque el primero en hacer algo siempre corre más riesgo de equivocarse, siempre ocurra, ¿no? Y esa desamortización de Madoz es la que siguió en los siguientes años, pues con mayor o menor ímpetu. Y por supuesto con la Iglesia enfurecida. Y así fue como llegamos a la expropiación de los montes de alrededor del santuario de Lluc, que hacía años que se estaban intentando expropiar. Pero no se acababa de dar el paso por las constantes amenazas del obispo que amenazaba con la excomunión a todo Dios, al ministro, a los que le apoyaran, a los que compraran las tierras de la subasta, al gobierno, a todo Dios.
Pero entonces, si no lo he entendido mal, estas tierras de alrededor del monasterio de Lluc, esto no iba a ser para el Estado, sino para particulares, ¿no?
Claro, si se trataba por lo mismo que intentaba por lo mismo que intentó Mendizábal antes. En manos de particulares, esas tierras generaban ingresos e impuestos. Claro, es que la Iglesia no genera nada, solo depreda, no paga impuestos, no pone en producción nada. Había muchas quejas contra el obispo porque además talaba ya indiscriminadamente y se estaba cargando el monte. Y eso reactivó, después de muchos retrasos por las amenazas, pues eso reactivó el expediente de expropiación. Además, ese terreno no era propiedad del obispado. Había sido una cesión histórica del siglo catapum, vamos, de un caballero que se llamaba Baltasar Tomás, pero como son ansia viva y se lo quedan todo, bueno, pues una cesión para esto, pues me lo quedo ya para mí. Desde la desamortización de Madoz de 1854-55, que le trajo además una lipotimia a la pecadora Isabel II, porque es que te recuerdo lo que había pasado 3 años antes, en 1851.
¿Qué pasó? Que no me acuerdo.
La firma del concordato con la Santa Sede, que prohibía tocarle ni un pelo a la Iglesia. Ya. Y llega Madoz y decreta una desamortización. Y el Vaticano, claro, sacude el concordato y dice que de ninguna manera, que no pueden tocarle nada a la Iglesia. Isabel II, histérica y como un tarugo de reina que era, necesitaba a la Iglesia para que le siguiera perdonando los pecados porque ella seguía pecando. Por eso necesitaba no enfadarlos. Y la Iglesia le perdonaba todo a cambio de pasta, de muchísima pasta. Pero ella quería que porque no se desamortizara para no cabrearlos. A lo que voy es a que el obispo de Palma estuvo retrasando todo lo que pudo la expropiación de los montes alrededor del santuario, amenazando con excomulgar a los que pujaran por los terrenos. Pero al final la expropiación se llevó a cabo. La buena noticia, y vuelvo a remitirme a las investigaciones de Francisco Grimal, es que todos se acojonaron con la excomunión y nadie pujó.
Anda.
Por eso los terrenos quedaron bajo la titularidad pública y ahora los disfrutan los mallorquines.
Entiende bien la letra de esta canción de Antonio Ford, ¿no? Estoy de puta madre, ¿eh? Está muy bien.
Perfectamente.
Oye, ese dato que has dado al principio de que el 82,6% de los españoles creen que es una estupidez lo de la excomunión.
Sí. A ver, el dato lo he dejado con mala intención.
Qué raro.
Digo yo que si el 82,6% de los españoles no se declara católico, 82,6%, pues lo de la excomunión les parecerá la misma estupidez que me parece a mí. Porque solo el 17,4% de los españoles se declara católico. Solo el 17,4%. A ver, este es un dato, dicho así dirán, no pueden ser, siempre dicen que son más. No, siempre dicen que son estos. Este es un dato que le cuelan a la prensa desde el CIS, es muy disimulado. Y los periodistas es que ya cada vez somos menos partidarios de hacer preguntas. Son datos del Centro de Investigaciones Sociológicas del pasado junio. Pero si agarras los barómetros de mayo, de abril, del año pasado, del año anterior, los católicos no hacen más que bajar y bajar y bajar. Por eso se traen al Papa y montan performance. No hay más católicos, solo hay más propaganda. El CIS pregunta a los encuestados, que yo no entiendo esta pregunta, si se declaran católicos o católicos no practicantes. Que esto, perdóname, pero no existe. ¿Qué es un católico no practicante? ¿Se puede ser madridista no practicante? ¿Se puede ser masón no practicante? ¿Un mormón no practicante? Tú puedes decir, soy del Barça, no practicante, porque me da igual que pierda o que gane, no me pongo la camiseta, no voy al campo a animar, no me alegro cuando meten un gol. A ver, o se es católico porque se cumplen con los preceptos católicos, o no se cumplen esos preceptos y entonces no se es católico. Yo no sé si estamos tontos o están tontos los que se creen que son católicos porque van a pegarse una juerga y a darse de hostias por cargar con la estatua del Rocío. No lo sé. Yo creo que están tontos ellos.
Pero vamos, resumiendo. Esa cifra del 82,6, eso incluiría a todos los españoles que no practican el catolicismo, ¿es eso?
Claro,
¿no?
Exactamente. El 82% no practica el catolicismo. Pero si te dan el dato así de clarito, pues claro, se les ve el plumero. En ese 82% están todos, los que no van a misa, no practican nada, los de otras religiones, los ateos, los pasotas, los agnósticos, todos los demás. Solo practica el 17,4. Cuando digo que la iglesia es una secta, insisto en ello, y además de las destructivas, es porque no te dejan ir, además, no te dejan abandonarla. Pero no porque les preocupe tener más o menos fanáticos en sus filas, sino porque el número de supuestos católicos es lo que esgrimen para la recaudación. Por eso ponen tantas dificultades burocráticas para apostatar y que te borren de la secta, y hasta se permiten amenazar a quien lo hace, porque entonces se comprobaría que solo se creen sus milongas el 17% de los españoles. Pero están recibiendo un dineral como si aquí fuéramos católicos casi todos los bautizados. Por eso es importante borrarse. Es muy importante. Yo figuro como católica porque estoy bautizada, y como no he podido averiguar la iglesia donde me bautizaron, porque mi madre ni se acordaba cómo me tuve que llevar por llevarme, bueno, pues sin esa partida de bautismo no puedo mandarles a carajo. No puedo. Solo puedo borrarme si me excomulgan. Y hago todo lo posible para que me excomulguen y me borren. Como cagarme en deu tres veces al día, en catalán, que además me gusta mucho cómo suena. Pero oye, no me borran. Porque para la iglesia soy una católica más. Soy un número rentable.
¡Me cago en Dios!
¡Por favor!
¡Excomulgado!
Nieves Angostrina, a Nacho Vegas y Albert Pla, el trío de la bencina.
Me gustan los dos compañeros de viaje.
Sí, está muy bien. Bueno, Nieves, mañana más, ¿eh?
Muchas gracias, Carlos.
Venga,
un beso.
Un beso, adiós.
Chao.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.